Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les vuelvo a saludar después del paseo literario que hemos tenido hoy en nuestra agenda y además excedidos también un poquito en el tiempo, unos minutos que hemos robado a los compañeros de informativos, que ya todos están junto a la mesa de redacción para traernos las informaciones de este día, informaciones que, si son ustedes habituales de esta casa, nos pasean a lo largo y ancho de nuestra comarca con noticias interesantes, aconteceres informativos que ocurren en su pueblo y que cada día desglosamos y comentamos en cada jornada aquí en Radio Actualidad, hoy la del 11 de junio de 2026. Y les tengo que confesar una cosa, hasta ahora yo me voy a enterar de las noticias casi a la par con usted, a la par que ustedes, pero lo poquito que he podido ojear sí que me tienta a no perderme ni un solo minuto de este programa y a escuchar muy atentamente a todos los titulares que van a conformar este informativo y que vamos a ir desarrollando a lo largo de su tiempo. Pero bueno, yo saludo así a los compañeros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Porque ellos van a ser los primeros en desglosar esta información. Por ejemplo, Javier, ¿en qué se ha fijado hoy?
Pues yo me he fijado en el polvo que hay, que sobrevuela.
El polvo del camino.
Garruchas del camino.
Pues nunca mejor dicho. El polvo del camino, el que todos los días nos toca padecer los que venimos aquí, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Pues sobre eso voy a hablar yo hoy.
Pero, ¿vamos a hablar de Rocío? ¿Eh? ¿Vamos a hablar del Rocío?
Del polvo que fluye desde el puerto de Garrucha.
Muy rocieros los garrucheros, ¿eh?
Sí, muchos lo son.
Vale, ¿y Salomé?
Pues, ¿sabéis ya cuánto está el litro de gasolina y de diésel y todo eso? ¿Y cuánto os cuesta llenar el...?
Sí, pues, la verdad es que cada vez más, pero yo no sé exactamente a cómo está el litro ahora.
Pues bueno, es de suponer que los gasolineros se están forrando, ¿no? O los propietarios de gasolineras se están forrando. Bueno, pues mi noticia es hablar de cuánto gana realmente una gasolinera, cuál es su beneficio.
Vale, pues me llama la atención porque, claro, cada vez que repostamos decimos... O cuando ves colas en las gasolineras, mira cómo se están poniendo y ves subir los precios. Aunque también miramos al Estado, ¿eh? También miramos al Estado. Y Katina, ¿a ti qué te gusta de hoy?
Bueno, pues yo me voy a quedar con, en este caso, la aportación de arena a las playas de Garrucha.
El polvo, la gasolina, la arena, hoy están ustedes muy contaminantes.
Costas ha decidido que va a suspender la aportación de Costas a Garrucha, que ya tenía aprobada. De arena. ¿De qué he dicho? ¿De Costas?
De Costas.
No,
le van a quitar la costa a Garrucha.
Bueno, si le quita lo poco que tiene.
No, y también la aportación de Costas, porque... de Costas, no, de playa concretamente, porque recordemos que tiene pendiente puertos una... es aquellos 200 metros que le usurpó de playa al norte a Garrucha para la ampliación del puerto deportivo, le prometió entonces, en aquel tiempo, hace ya casi 20 años, que se los iba a compensar al sur, en dirección a Mojácar, y no lo ha hecho.
Pero casi debería contar usted las dos, polvo y arena, más o menos, ¿no? Casi
pues
debería.
Sí, mira, entonces yo me voy a ir hasta Carboneras, fíjate, porque venga, hemos sabido hoy que hay una asociación ecologista que Salvemos Mojácar, ya todos conocerán, muy implicada en la petición de anular la licencia del Algarrobico. Fue el primer grupo ecologista que fijó su vista en este edificio. ¿Y qué es lo que ha dicho ahora? Que sabemos que el pleno para la anulación del Algarrobico será el próximo día 17, la próxima semana. Ya ha sido convocado por el alcalde de Carboneras. Pues mira, ha dicho que ojo con el voto de los concejales, porque se va a querellar contra aquellos que voten contra la anulación de la licencia.
Se tenía que haber quedado, ojo con el voto de los concejales. Se tenía que haber quedado hoy. Pero usted sabe más, usted tiene todos los titulares, ¿por qué no se los cuenta a la audiencia?
Vamos con ellos, por lo menos adelantarles los más importantes.
Venga.
Mañana va a ir a declarar al juzgado de Vera el portavoz de la comunidad de regantes de Jauro, acusada esta comunidad de captación y uso irregular de agua procedente de varios pozos, que han causado presuntamente 407 millones de euros en daños al medio ambiente. Esa es la cifra que le ha puesto la Guardia Civil a lo que ha ocurrido allí, en Antas. Y los veteranos del hospital piden al delegado que prime a la Inmaculada sobre Torrecárdenas y el Poniente. Quieren que detenga la contratación de especialistas en los demás centros de la provincia hasta que se recuperen los servicios perdidos en nuestro hospital comarcal. Y el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha pedido a la Mancomunidad que exija retirar todo el plutonio, no solo 500 gramos que hay en la zona vallada. Dice que hay más de 8 kilos fuera, en lugares que conoce el CIEMAT. Esto es una reacción de José Ignacio Domínguez al anuncio que ayer hizo el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Domingo Fernández, que en el próximo pleno abordarán la descontaminación de Palomares. Y como decíamos, no va a haber aportación de arena a las playas de Garrucha. Costas la ha suspendido por la aparición de una pradera marina de Posidonia a menos de 500 metros. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ha mostrado su más enérgica queja y absoluta indignación. Considera intolerable la decisión de Costas ahora, cuando las praderas de Posidonia llevan décadas asentadas en la costa. El pleno de Carboneras va a votar el 17 de junio si anula la licencia del Algarrobico. Eso es consecuencia de ese dictamen del Consejo Consultivo informando que la licencia es nula de pleno derecho, que por otorgarse en un terreno con servidumbre de costas y protegido por formar parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y el alcalde de Carboneras ha pedido ayuda a la Junta y también al Gobierno de España ante la previsible petición de indemnización por parte de la promotora. Dice que las dos administraciones son corresponsables en la otorgación de la licencia. Salvemos Mojácar advierte, como decíamos, que se va a querellar contra los concejales que voten contra la anulación de la licencia del Algarrobico, según ha informado el propio abogado de esta asociación, José Ignacio Domínguez. Y más voces exigen regular la carga de yeso en el puerto de Garrucha. A la reivindicación de Vera Playa Azul se suma ahora la de una asociación vecinal de Garrucha, que se llama Gavime. Denuncia la impunidad con que Puertos permite que actúen los consignatarios. Y la próxima semana los comerciantes de Garrucha van a tratar con el alcalde medidas contra la venta de falsificaciones en el mercadillo del Mirador. Van a exigir acciones para contrarrestar las consecuencias negativas de lo que consideran competencia desleal. Seguiremos también en el día de hoy desvelando presuntas irregularidades contables del Ayuntamiento de Garrucha detectadas por la Cámara de Cuentas. Hoy les contamos que el consistorio pagó 1.272 y 1.070 euros respectivamente en enero y en febrero de 2022 en gratificaciones a dos policías locales que no trabajaron esos meses. Hay más titulares. Pasaremos a contárselos un poquito más tarde porque abrimos nuestra mesa de redacción. Ahora sí.
Mira. Es que con algunos de los titulares me va mirando Javier como diciendo, ¿has visto? ¿Has visto? Carbonera, ¿has visto? El Algarro, ¿has visto? Así, es una mirada de... ¿Te has dado cuenta de lo que...?
De incredulidad, ¿no?
Joder, con perdón, ¿qué titulares?
¿Qué cosas pasan?
¿Pero quién les cuenta a estos señores? Si es que es una bomba de tres de otra. Es lo que ocurre aquí en el Levante Almeriense, una comarca viva. Y más viva está la radio que se lo cuenta. Joder, hay que ver. Bueno, Salomé, ¿qué pasa? ¿Qué no? ¿Lo de la gasolina es un...? ¿Cómo lo tomamos? ¿Es un robo? ¿Es una estafa? ¿Es un fraude? ¿Qué pagamos de gasolina?
Vamos a ver, nosotros mismo, siempre, pero sobre todo ahora, después de la guerra, o ahora mismo que está haciendo la guerra, primero la de Ucrania que sigue y ahora con Irán, se han disparado los precios de la gasolina y del diésel.
Cierre usted el WhatsApp, sabemos, por favor. No, le digo a Catina.
Sabemos que nos cuesta llenar un depósito alrededor de 85 euros o 90 euros dependiendo.
¿Depende del coche?
Depende del coche, sí, una cosa media, y también depende de la gasolina, de la gasolinera, porque unas son más caras y otras más baratas, y unas te hacen una oferta, otras menos, pero una media entre 1,55 litros el euro de gasolina y 1,65 de diésel. Bueno, el caso es que nos puede costar unos 90 euros, 85 euros, dependiendo una cosa u otra.
Sí, señor.
Y de eso que nos cuesta a nosotros, ¿cuál es el beneficio, que es de lo que estamos hablando, que se lleva de una gasolinera en este caso? Bueno, pues hay un empresario que tiene 7 gasolineras en Mallorca. Muy mal no le tiene que ir, ¿no? Aunque se queje de que el beneficio no es muy alto, pero muy mal no le tiene que ir cuando ya tiene 7. Y él explica claramente que un 55% nada más y nada menos del precio de la gasolina se la quedan los impuestos. O sea, el 55% son impuestos.
Sí, pero el tema ese de la ecotasa, la no sé qué, son varios, pero fíjese, el 55%. Es decir, si usted llena un tanque por 90, Más de la mitad
va para el Estado. El 30% es el coste de la materia prima, lo que cuesta comprarla. Luego también hay unos gastos de distribución que también paga
el empresario.
Y entonces ya se queda el beneficio entre un 5 o un 10% de las ventas, teniendo en cuenta que la gasolina está a 1,55. Pues bueno, pues el beneficio pues son entre 0,10 o 0,25 céntimos de euro por cada litro vendido.
O sea que, en definitiva, y creo que lo que viene a decir este empresario, si quieren pueden buscarlo, tiene una entrevista en YouTube, es que tiene que tener una muy buena situación la gasolinera, estar en un sitio con una afluencia de clientes bastante considerable para tener también unos beneficios importantes.
Exacto, el beneficio.
A todo eso hay que unirle la plantilla, los trabajadores que tenga, que tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, porque dará unos servicios también, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos viendo que aunque todos miramos ese tema de las gasolineras como una fuente económica muy interesante, parece que se queda todo ahí un tanto difuminado, dependiendo de qué es lo que matiza este hombre. Dice, tienes que tener muy buena y mucha clientela para tener unos beneficios.
Y luego, aparte de eso, hay beneficios complementarios. Prácticamente todas las gasolineras hoy día tienen un pequeño servicio de productos que se venden, claro. Otras incluso tienen pequeños supermercados,
claro,
donde, ojo, ahí los precios, ahí te crujen, ¿eh?
Claro, porque ahí ya hay más libertad, hay más margen de beneficio y por ahí los coge. Oye, es lo mismo que con la farmacia.
O con
una
los
farmacia, tú compras un medicamento, el porcentaje que se va a llevar el farmacéutico es también más limitado, pero luego cómprate una crema solar o una caja de preservativos,
un estanco
hablando.
Todos sabemos la gran cantidad de impuestos que tiene un estanco, pero es que algunos ya me tienen absolutamente de todo, bebidas, golosinas,
de hecho,
frutos
alguna,
secos,
de hecho las gasolineras de pueblo se han convertido también en minibares, porque es frecuente ver, yo hablo por ejemplo en Anta, como casi siempre hay unos cuantas
la maquinita
personas
del café
que están bien con la maquinita de café o con el litro de cerveza allí tomándosela entre varios y su bolsa de patatas fritas, cosas así, ¿no?
Claro, pues lo que estamos hablando de las farmacias, los estancos y demás, al final tienen que buscar un aumento de los de los ingresos en otras alternativas, que no sé si al final, para lo que verdaderamente fueron creados, les compensa, ¿no?, el tener esos beneficios. Y si estamos hablando de que se lleva 10 céntimos, 25 céntimos por cada litro, por eso dice el hombre que hay que tener mucha clientela para que eso, sumando, pues le aporte algo, por aquello que digo, y que cuenta también este hombre de que tiene que pagar plantilla, trabajadores, gastos de luz, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que el 55% de lo que paga usted por un tanque de gasolina
son impuestos.
Se lo lleva, o por cada litro, no creo, ¿no?
No, el 55% sí, de sí. Cada litro, da lo de mismo, cada de cada litro o de cada depósito.
Imagínense el pastizal, ¿eh? Claro. Con toda España, millones de personas en España repostando.
Y es por obligación, porque no hay más remedio.
Claro. Hasta que no
nos dejen. Para trabajar.
Hasta que llegue un día que no nos dejen. que ya es de esperar también.
Bueno,
vamos a garruchar. Gracias, Salomé.
De nada.
Y yo, como les anuncié, iba a hablar de polvo. Y es que ya son, no es una, como veníamos conocido hasta ahora, ya son dos las asociaciones vecinales que se oponen a, bueno, que más que se oponen, es que piden al gobierno, a la autoridad portuaria, que cumpla con la ley sobre la carga de graneles, en este caso de yeso, que está afectando en el puerto de Garrucha. Le recuerdan a la autoridad portuaria que está incumpliendo flagrantemente la ley. La normativa es muy clara, dicen, exige que las cargas se realicen de manera hangarizada. ¿Qué significa esto? Pues que los acopios de tierra, de arena o de yeso, pues no se depositen al aire libre, en montones, como vemos que ocurre en Garrucha, sino que se haga en una nave. Recuerden ustedes se acuerdan del Toblerone, alguno sí, de los que lo escuchan, en Almería.
Una imagen clásica de Almería.
Bueno, pues eso es lo que ocurría cuando en Almería se cargaba el hierro. Se obligó al puerto de Almería a hacer una nave de la que salían unas cintas carenadas. Es decir, carenadas significa que están cubiertas por completo, cerradas, dentro de un habitáculo cerrado, para disminuir en todo lo posible la llegada de polvo al aire, ¿no?, al medio ambiente. Uh-huh. En Carboneras, si recuerdan ustedes, cuando van para la playa de los Muertos, Mesa Roldán, pasan por debajo de las cintas carenadas que tiene Olcín para entrar el carbón.
Eso además tuvo también su momento de polémica en alguna ocasión por los camiones que llegaban, que no iban tapados.
Exactamente, pero la cinta, sí, o sea, sí. Para desde el depósito de carbón en el puerto privado de Olcín,
sí,
hasta la planta de Olcín, pasaba por encima de la carretera en unas cintas que estaban dentro de un habitáculo cerrado, ¿no?, para que el carbón no se expandiera al aire. Pues eso es lo que deben hacer allí en Garrucha, y es lo que pide. Primero lo hacía Vera Playa Azul, y se ha sumado otra asociación vecinal, esta vez de Garrucha, que se llama Gavime. Y también piden que respeten el horario que establece para ese tipo de actividades que establece la norma, y no empiecen a arrancar los motores a las 5 o las 6 de la mañana. Consideran que se trata de un beneficio para unos pocos y, sin embargo, un perjuicio para los vecinos y los turistas que vienen a Garrucha.
Ya, se podría tener o hacer una valoración con motivo de eso a lo mejor en los meses de verano, pero eso es como si le dijeras también a un agricultor, usted porque va a trabajar con la azada o con el tractor o con la máquina a las 5 o las 6 de la mañana.
Bueno, pero en el caso, como mínimo, en el caso de...
Lo digo porque empiezan temprano a trabajar.
En el caso del tener el árido al aire libre, el yeso al aire libre, es un incumplimiento, en eso es cierto, es un incumplimiento flagrante de la normativa, que exige acarenarlo. Y vuelvo a recordar el Toblerone. No lo hizo porque la empresa consignataria de buques allí quisiera hacerle un favor a los ciudadanos de Almería, sino porque lo obligó la ley. ¿Y por qué Puertos, en Garrucha, no exige que se cumpla la ley? Recordemos que Puertos de Garrucha saca un dineral todos los años y no deja absolutamente nada en Garrucha. Se comprometió,
lo hemos recordado ya. Claro, no cumple ya. La ley, se entiende con eso, no paga tampoco impuestos, ¿no?
No paga,
le debe
no paga
dinero a los garrucheros.
Se estuvo moviendo el alcalde para que exigirle a que pagara un bice, como hace también en Almería Capital.
Bueno, ahí hubo sus más y sus menos, porque el que se lanzó de cabeza y en picado fue el actual alcalde, sí, Álvaro Ramos.
Sí.
Que no le sentó muy bien al que era alcalde en aquel momento, Pedro Zamora, porque decía que era una carta un poco agresiva, ¿no? Un poco contundente. Uh-huh. Y que decía que había que hacer las cosas más suaves.
Bueno, pero
no recuerdo mal, cuidado.
Pero habría que hacerla, como mínimo habría que hacerla,
claro.
Porque, ojo, es que es un agravio comparativo. Es que el puerto de Almería le está pagando un dineral por un impuesto, un bíceps se llama, es un IBI especial, por una actividad especial, como Huelga Lobera y Cueva la están cobrando por el pantano.
Uh-huh.
Un IBI especial de este tipo, ¿no?
Que lo marca la ley, que eso es
exactamente
así.
Y sin embargo, y Almería Capital sí recibe ese impuesto, pero Garrucha nadie se lo ha exigido, nadie se ha movido, y puertos, pues, haciendo caja, siempre, claro, todo lo que no pague, pues más beneficio.
Pero eso lo unía usted, además, también a otro detalle relacionado precisamente con ese puerto, que fueron las concesiones, claro, que prometieron a Garrucha con motivo de la instalación del puerto, y que...
Y nada, no se ha sabido nada.
¿Cuántos años hace de eso ya?
Pues fíjese, la ampliación del puerto fue en 2006.
Y no, no se ha hecho ni la playa ni la estación de autobuses, y había un tercero que 2007. no recuerdo, había un tercero.
La feria, recinto ferial.
Ajá, o sea, correcto.
Recinto ferial, no que se hiciera un recinto ferial como en Vera, estable, sino que se le permitiera usar sí, el puerto. Y recordemos que hubo incluso, siendo alcalde el Cookie, llegó a ponerle multas por ocupar el puerto,
sí,
o reclamarlo, sí, poner alguna denuncia.
Es que dependiendo quién estuviera en el gobierno en ese momento, en el ayuntamiento, se podía acceder o no se podía acceder. Vale, el caso es que, bueno, pues así está la situación. Garrucha no ha tenido sus compensaciones, pero es que ahora se encuentran con otra, y me voy del polvo a la arena, que no le van a poner arena en la playa. ¿Qué playa? ¿Dónde estamos? Sitúenos.
Pues desde la playa, el sur de Garrucha, es decir, en lo que es la continuidad de la playa actual hasta el término municipal de Mojácar. Recuerdo que, siendo alcaldesa María Antonia López...
Precisamente la playa que debería estar arreglada y preparada y concesionada, o como se diga, por el tema del puerto.
Siendo todavía alcaldesa María Antonia López, le pregunté que cómo llevaba eso, ¿no? Y me dijo que sí, que se había interesado, y es que le habían dicho en puertos que ya que se iba a hacer esa playa, pues en vez de colocar el dique justo delante de la gasolinera, ¿no? Para que darle 200 metros más a Garrucha, pues que estaban estudiando ampliarlo hasta los hoteles de que hay ya los de la Marina, ¿no? En Mojácar, para ya también ampliar más playa, otros 200, 300 metros más en dirección.
Pues ni una cosa ni otra.
Ni una cosa ni otra. Ya, no, peor todavía. Ahora deben 200 metros a Garrucha y otros tantos a Mojácar, ¿no? Porque si se hubieran callado, bueno, pues...
Ya. Bueno, ¿y qué pasa ahora con la arena?
Pues con la arena de la playa, que Costas ha dicho que como hay allí una pradera de Poseidonia...
¿Es una especie protegida o algo de
esto? Es una especie protegida. Es una especie protegida marina, son unas plantas marinas, que ustedes la verán cuando van a bañarse y ven que hay como unas cintas verdes, ¿no?, de vegetales. Ajá. que les llegan al brazo o al pecho cuando se han capuzado.
Sí, pero eso lo hay en todas las playas. Vamos, yo lo he visto.
No en todas. La hay aquí en la zona, en Garrucha, se sabía que había en la zona norte, por eso encargó Costas un informe para ubicar, para hacer los espigones de prometidos a Vera, pues que hay dos pendientes, uno justo donde está la playa nudista y otro en la playa de Garrucha, ¿no?, en la playa norte, ahí a continuación del paseo marítimo, ¿no?
Uh-huh.
Como allí había Poseidonia, tuvieron que cargar un informe medioambiental a ver cómo podía afectar la construcción del espigón a esa pradera, ¿no? Y bueno, pero no es general. No necesita tanta roca como otras, ¿no?
Ya.
Y tal, para que se establezcan allí, que haya suelo. para que
y bueno, y a raíz de esta respuesta de costas, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? O si hay posibilidad de revertir esta situación.
De momento lo que sabemos es que el alcalde
está enfadado.
Está cabreado, enfadado no, está bastante más que enfadado, está cabreado. Y ya falta que está viendo qué puede hacer. Y ya se le ocurrirá algo, suponemos, a lo largo del día y exigirá y emprenderá alguna medida de presión.
Bueno, pues seguimos pendientes de ese tema. Vamos a Carboneras y el pleno que va a tener lugar el día 17, importante, porque tiene que ver con la anulación de la licencia, por lo menos es uno de los puntos del día de ese pleno, no sé si el único, Catina.
Sí, es el único punto del orden del día. Es lo único que se va a abordar. El 17 va a ser la primera convocatoria, el día 17, bien tempranito, a las 9 de la mañana, va a comenzar ese pleno que abordará la anulación de la licencia del Hotel El Algarrobico.
Vale, que coincidirá con la declaración de Zapatero ante el juez, que también empieza el 17, que me ha venido a la cabeza por la fecha. Pero hay una advertencia que ya nos adelantaba usted por parte de Salvemos Mojácar.
Sí, Salvemos Mojácar ha dicho que, bueno, ojo con lo que vayan a votar los concejales del Ayuntamiento de Carboneras con respecto a este asunto, porque ya dice que se va a querellar contra aquellos que voten contra la anulación de la licencia.
Claro, aquí los miedos ya sabemos por dónde van, por las indemnizaciones que pueda solicitar la empresa constructora, que puede ser importante, que puede suponer una debacle económica para el Ayuntamiento de Carboneras, que mira hacia dos bandas para buscar amparo, como es la de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la Nación, para no verse solo en este tinglado, puesto que poco más o menos todos, claro, participaron.
Dice que es muy previsible. Ayer pidió la colaboración de la Junta y del Gobierno, no ha dicho qué tipo de colaboración, pero se entiende que es una colaboración económica, porque si la promotora pidiese, en este caso el Ayuntamiento de Carboneras, una indemnización, el Ayuntamiento no podría asumirla. Estaríamos hablando de una indemnización millonaria, ya no solo por el coste que ha tenido el edificio, sino por todos esos años, el lucro cesante. Se tendría también en cuenta, es decir, todo lo que el empresario ha perdido a lo largo de este tiempo con esa inversión ahí inmovilizada, ¿no?
Son algunos de los temas. Han tenido unos poquitos de titulares, pero hay mucho más. Y las voces de los protagonistas, una cuestión que vamos a empezar a desarrollar en unos minutitos. Tomamos un respiro, escuchamos las recomendaciones publicitarias y estamos de vuelta.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales? ¿Usar tu banca online? ¿Pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería. Programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Primera parada informativa en Antas, porque ya es una información que conocen ustedes desde ayer, que viene a raíz de otras tratadas sobre el mismo tema en meses anteriores, y es que mañana declara en el juzgado de Vera el portavoz de la comunidad de regantes de Jauro. Esta comunidad está acusada presuntamente de captación y uso irregular de agua que han causado también presuntamente 407 millones de euros en daños al medio ambiente.
Sí, hay que recordar que el Seprona precintó los pozos el 31 de mayo por orden del juez a partir de la denuncia de un vecino de Aljariz. La investigación se remonta a los últimos 5 años. Durante ese tiempo, los imputados habrían aforado 9,5 hectómetros cúbicos de agua, causando un daño medioambiental que está valorado por los técnicos del Seprona en 407 millones de euros. Decíamos que nos parece una cifra nunca antes vista, muy elevada, aunque no sabemos qué daños han sido los causados y los que ha tenido en cuenta para hacer esa valoración la Guardia Civil. De este caudal que habían aforado 9,5 hectómetros cúbicos de agua, algunas de las personas señaladas en el atestado habría estado vendiendo incluso ese agua a 3 grandes empresas agrícolas del municipio, careciendo de la pertinente autorización de la Comisión de Explotación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, es decir, de manera irregular.
De ahí la denuncia del Seprona, de ahí el informe y las declaraciones que a partir de mañana pues vamos a intentar también contarles para ver cómo se defienden desde esta comunidad de regantes de Jauro ante esta complicada situación que se les plantea. Complicada también es la situación, como saben ustedes, del Hospital La Inmaculada, al que no perdemos de vista por las numerosas carencias que aquí hemos ido enumerando, que también en muchas ocasiones transmiten los profesionales, pero que ha puesto en pie a los veteranos, a los profesionales que allí trabajaron en su momento y que ya están jubilados.
Sí, a los profesionales al frente de departamentos asumieron grandes responsabilidades y elevaron al hospital a lo más alto, incluso por ya no solo por el centro, sino por la valoración que hacían los usuarios del centro, que lo situaban como uno de los mejores de toda Andalucía, no siéndolo, pero por ese servicio que prestaban los facultativos. Bien, saben que decíamos que habían presentado un escrito con propuestas y analizando un poco la situación de este hospital a la delegación. Es un escrito que ellos pretenden que se eleve también a la consejería, de modo que le llegue al máximo responsable sanitario en nuestra comunidad autónoma, Antonio Sanz, que ya este hombre pues anunciaba medidas extraordinarias para suplir esa calidad asistencial que tenía el hospital comarcal.
Lo hacía el pasado mes de marzo, si no
recuerdo
mal.
Sí, efectivamente. Pero que nunca hemos llegado a saber exactamente cuántos facultativos están desplazándose los fines de semana para aliviar esas listas de espera y también de especialidades y también en cirugía.
Claro, además es un dato que ni siquiera podemos corroborar con las listas de espera, que podrían ser un reflejo de esas atenciones que se están prestando y que, como no están publicadas desde junio de 2025, pues no podemos constatar de ninguna de las maneras. O sea, podríamos no enterarnos de que están viniendo facultativos, pero sí saber y conocer un descenso en las listas si estuvieran publicadas, pero ni una cosa ni la otra. Y además la opacidad es absoluta.
En todo, absolutamente en todo lo que se pregunta en relación al Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Hemos insistido, ya les decimos, ante Salud, ante la Delegación de Salud, para conocer cuántos especialistas han venido. No hemos tenido esa cifra. Pero volvamos a ese escrito que han presentado los veteranos y que vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo de los próximos días. Ayer ya les adelantábamos que culpan de la situación del hospital a la mala política de personal que se está aplicando. Y ahora también hemos conocido que se pide al delegado que primen a la Inmaculada sobre otros hospitales como, por ejemplo, Torre Cárdenas y El Poniente. ¿Qué es lo que quieren?
Ese es un detalle que además hemos comentado por aquí, porque venían a lo mejor 5 médicos y todos se quedaban en aquella zona sin repartirlos debidamente por cada hospital que tuviera unas necesidades, como es el nuestro. Si vienen 5 médicos, pues manden alguno para acá, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que quieren en torno al tema que le hemos preguntado, a lo de primar la Inmaculada por encima de otros hospitales? Bueno, pues lo que quieren exactamente es que se detenga la contratación de especialistas en los demás centros de la provincia hasta que se recuperen los servicios que se han perdido en nuestro hospital, el de Huerca Lovera. Han incidido en la necesidad de completar la plantilla de este hospital comarcal que, o más en completar la plantilla que, por ejemplo, en soluciones, en otras soluciones puntuales como rebajar listas de espera, trayendo a especialistas de otros hospitales para hacer horas extras en el nuestro.
O sea, que lo que exponían como que era la solución y que por ahí se iban a apelar los profesionales, los que firman esta carta, no ven ahí una solución, sino que se dote de la infraestructura y profesionales que necesita el hospital y ya está, ya funcionar.
Esta es una información que pueden encontrar hoy, otra nueva información que pueden encontrar en actualidadmanzora.es. Esta es la noticia de nuestra portada de hoy, que complementa a la de ayer, a la que ya les ofrecíamos en el día de ayer, y que muchos de nuestros alcaldes han leído con mucha atención. Es, por ejemplo, el caso de el alcalde de Lubrín, de Domingo Ramos. Además, cuando lo hemos llamado, estaba calentito. ¿Sabes por qué, Mari Carmen? Porque acababa de colgar el teléfono con Salud Responde. Estaba indignado. Pero bueno, a lo que vamos. Primero, vayamos a conocer la opinión del alcalde de Lubrín, de Domingo Ramos, con respecto a esa iniciativa de los veteranos del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, viendo las últimas informaciones que he visto en la prensa, ¿no?, con esas reivindicaciones que hacen los veteranos del Hospital La Inmaculada y como alcalde de Lubrín, ¿no?, y velando por los derechos de mis vecinos y mis vecinas que acuden a este hospital ante cualquier tipo de urgencia por la cercanía, ¿no?, y otras derivaciones, pues tengo que decir evidentemente que me sumo a estas peticiones, ya que el malestar no es de ahora, el malestar ya viene desde hace años, donde se han perdido especialidades, donde se han perdido profesionales, y de alguna forma tenemos que equiparar este hospital al resto de hospitales de la provincia de Almería. Yo creo que aquí la Junta de Andalucía tiene que aplicar un principio de igualdad, ¿no? Porque al fin y al cabo, vivamos donde vivamos en la provincia de Almería, las necesidades en cuanto al aspecto sanitario son las mismas, ¿no? Tenemos que dejarnos de aplicar fórmulas temporales y hacer contratos dignos y estables que puedan permitir y captar a profesionales y hacer bueno, pues que estos hospitales funcionen más o menos al mismo ritmo, que yo sé que no es fácil, pero hay que ir en esa línea, ¿no? Dotar a todos los hospitales con las mismas especialidades, con los profesionales que hagan falta, y poder atender así adecuadamente a todos los vecinos de la provincia de Almería, estén donde estén, ¿no? Y reducir esas listas de espera que a veces se hacen insoportables.
Es uno de los alcaldes socialistas que tenemos en la zona. Vamos intentando recoger tanto una opinión como otra. Ayer recogíamos la del socialista, bueno, independiente, pero la lista socialista, de Pedro Ridao, que es el alcalde de Antas, y también de Domingo Fernández, del Partido Popular, en el Ayuntamiento de...
Bueno, cogíamos más, y la de los parlamentarios, sí, ya, Rodrigo Alonso, de Vox, del Partido Popular, Ángeles Martínez, y aparte Rodrigo Sánchez, también por el Partido Socialista. Pero fíjese, ayer veía yo un poco mejor, más políticos los discursos, que el que acaba de hacer Domingo Ramos, que habla siempre de sus vecinos. No veo un ataque directo a lo que es Partido Popular, Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, sino que todos los ciudadanos somos iguales y, por lo tanto, se nos deben prestar los mismos servicios a unos que a otros. Con lo cual es un buen mensaje. Se le nota que es consciente de la situación. No sé lo que le habrá pasado en Salud Responde.
Después lo vamos a conocer.
Me acabo de enterar que lo vamos a conocer y a ver qué pasa.
Porque ahora vamos con otra valoración. Venga. Ahora nos fijamos en Pulpi, Juan Pedro García, otro de nuestros alcaldes que también estaba al corriente y que conocía esa iniciativa que han tenido los veteranos del Hospital Inmaculada de Huerca Lovera. ¿Qué opina Juan Pedro García?
Muy buena. Respecto al comunicado que han hecho los médicos, los profesionales veteranos del Hospital Inmaculada de Huerca Lovera, pues no puede decir nada más que coincidimos plenamente en sus reivindicaciones, que son las mismas que llevamos ya bastante tiempo haciendo muchas personas. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, efectivamente, cualquier plaza que quede vacante en el hospital, pues es prioritario que se pueda cubrir. Sabemos de las dificultades que conlleva por la falta de profesionales, que todos sabemos que está ocurriendo, pero efectivamente, coincidimos en que esto es fundamental, que la Junta de Andalucía tiene que poner todo de su parte para que esto se cubra de una forma definitiva. Es cierto y verdad que están acudiendo profesionales de otros hospitales a hacer esas horas extraordinarias para intentar paliar la lista de espera, pero todos sabemos que esto es un parche y que lo que tenemos que intentar, lo que tiene que intentar la Junta de Andalucía, porque es fundamental para que todos los vecinos de nuestros pueblos tengan esa garantía de la atención sanitaria, pues que esto se solucione de una forma definitiva. Y la única forma de solucionarla de una forma definitiva es que esas plazas vacantes se cubran. Ojalá, y aquí seguimos reivindicando que la Junta de Andalucía ponga todo de su parte para que estas plazas en el menor tiempo posible pues puedan ser cubiertas.
Recuerden lo que piden los veteranos. Quieren que se detenga la contratación de especialistas en los demás centros de la provincia hasta que se recuperen los servicios perdidos en nuestro hospital. Esa es otra de las reivindicaciones y de las manifestaciones que han hecho en el escrito que han presentado ante la Delegación de Salud. Y que tampoco sabemos cómo se reacciona desde este departamento ante la protesta, vamos a llamarle así, de los veteranos, de aquellos profesionales que colocaron al Hospital La Inmaculada en un escalafón importante entre la sanidad de nuestra provincia.
Estos veteranos elevaban, como decíamos, a la Delegación de Salud su análisis sobre la situación de la Inmaculada y una serie de conclusiones, destacando que la mala planificación del personal sanitario es el origen del grave deterioro del Hospital La Inmaculada, que registra más de 24.000 pacientes, repetimos, en lista de espera. Un año va a hacer a finales de este mes que no conocemos las listas de espera, o sea, esa cifra, 24.000 pacientes, fue la que conocimos justo en julio, habiendo transcurrido los seis primeros meses del año. Algunos enfermos, esto no es nada nuevo, porque lo venimos contando desde hace tiempo, llevan 3-4 años esperando una cita médica. Y, bueno, pues esperemos que ya a final de este mes se pueda conocer ya no el semestre, sino los resultados de todo un año.
No dejamos el tema sanitario, quedábamos pendientes de las palabras también de Domingo Ramos, enfadado, ¿por qué?
Pues mira, justo cuando nosotros nos hemos puesto en contacto con él, nos dicen, hombre, mira qué casualidad, hace 20 minutos acabo de colgar el teléfono, porque estaba gestionándome una cita en Salud Responde. Y el alcalde de Lubrín había mostrado su malestar porque muchos vecinos de este municipio son personas mayores que tienen una dificultad tremenda a la hora de pedir una cita. Todo ha cambiado con el tiempo.
Pero ya, cuidado, no nos quedemos ahí. Vecinos de su municipio, es que personas mayores hay en todos los pueblos.
Bueno, pero él hablaba de lo que le afecta, directamente y de lo que sus los vecinos, ¿sí?, le trasladan a diario cada vez que se lo encuentran.
Está claro, pero que personas mayores hay en todos lados, con lo cual este caso, no lo he escuchado, este caso lo podemos trasladar a cualquier ciudadano
claro,
mayor.
Claro, me decía, si a mí me ha costado trabajo pedir una cita. ¿Tú te imaginas a mi padre? Me decía, ¿tú te imaginas a mi padre haciendo esta gestión? Claro, lejos ha quedado aquello de levantar el teléfono, llamar a nuestro consultorio, que conocíamos a la persona que normalmente nos cogía el teléfono, que le comentábamos el problema que teníamos, que le pedíamos cita con el médico, que te decía, ay, pues mira, aquí hay un hueco, mañana a las 5, a las 10, ¿le viene usted bien? No, pues más temprano. Bueno, pues eso ya se ha acabado. Ahora, cuando uno tiene que pedir una cita médica, tiene que llamar a Salud Responde y de forma automática, que no le va a atender una persona, no. Le va a atender una maquinita, una locución, que le va a decir lo que usted tiene que ir haciendo para solicitar cita, ya bien sea para que le vea al médico o para renovar una receta o cualquier otra gestión. Bueno, pues Domingo, justo lo hemos pillado en ese momento, calentó. Y nos ha contado esto.
Hoy mismo, precisamente al respecto de estas cuestiones sanitarias, he tenido que llamar a Salud Responde simplemente para una cita médica, para renovar la medicación que me estoy tomando con respecto a la jaqueca, ¿no?, que padezco. Y realmente cuando uno llama a Salud Responde y lo tienen entre 10 minutos y un cuarto de hora al teléfono, tiene que meter más de 20 dígitos o sobre 20 dígitos para que la máquina que te está atendiendo pues vaya a darte la cita o este servicio, pues entiende perfectamente que cualquier persona mayor, mi madre o mi padre, cuando lleve el teléfono ese tiempo y cuando se equivoque en un dígito o tenga que meter esa información, pues evidentemente no es un servicio acorde con las necesidades de la gente, sobre todo los pueblos pequeños y las personas mayores, con lo cual pues otra indignación más que precisamente yo he sufrido en el día de hoy, ¿no?
¿Saben ustedes que en 2024 se aprobó en el Congreso de los Diputados una moción para exigir el fin de esta obligatoriedad y garantizar la atención presencial? Es decir, eliminar la cuestión de las cita, de la cita previa, pero todavía no se ha eliminado ese trámite. El Ejecutivo se ha comprometido a modificar la ley del procedimiento administrativo común para que la cita deje de ser un requisito obligatorio y exclusivo para ser atendido, pero a pesar de las muchas quejas formales que existen, todavía no se ha quedado ahí, sobre una mesa, en un cajón. No tenemos ni idea en qué proceso se puede encontrar en este momento, pero fue aprobado en el Congreso de los Diputados eliminar este requisito y que la cita se pudiera pedir de manera presencial. Además, yo no sé si han visto ustedes recientemente en televisión un trabajador del SEPE, no sé si usted conoce el hecho, Katina, un trabajador del SEPE, que cuando llegaban personas mayores o cuando llegaba alguien que por cuestiones no había podido, o sobre todo por eso, porque no le atendían, no hay manera de que le atiendan para pedir la cita previa, pues los estaba atendiendo. Les iba haciendo huequecillos y los iba colando. Bueno, pues este señor está expedientado, le han suspendido de empleo y sueldo, le han puesto una sanción, y muchas personas y vecinos que han acudido y han sido atendidos por este hombre le están respaldando para que no se cumplan las sanciones y lo que le acaban de hacer por atenderles cuando no tenían, vale, cuando no tenían cita previa. Eso ha salido en todas las televisiones, con entrevistas a este hombre y demás, que me parece un disparate, porque lo que está haciendo es comportarse como un buen profesional y como un buen funcionario, cumpliendo con su trabajo. Dice, si no tenía gente, si no tenía a nadie a quien atender y me aparece alguien, dice, pues lo atiendo y ya está, porque como no funciona tampoco bien lo de la cita previa, dice, pues yo lo atiendo, y le ha caído la mundial. Vamos a por otra cuestión que también nos mantiene pendientes en este informativo, y es la situación de Palomares. Siempre ahondamos en este tema de la mano del abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, peleón en este tema como pocos, y que tras enterarse de la intención de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense de llevar este tema hasta el pleno, que se tendrá que realizar o antes de que cojan vacaciones, antes del verano, con la intención de exigir la retirada del plutonio. Matiza aún más, de todo el plutonio. No solo los 500 gramos que hay en la zona vallada, porque dice José Ignacio que hay más.
Sí, pero mira, vamos a retrotraernos, es decir, vamos a escuchar a José Ignacio Domínguez cuando hace tan solo unos días nos hablaba de por qué, o se cuestionaba que por qué el gobierno nos obliga a vivir a la población del Levante almeriense con 9 kilos de plutonio que va según sopla el viento, es decir, hablaba, no es un problema de Cuevas, es un problema de la comarca del Levante almeriense. Vamos a recordar sus palabras.
Porque lo que no es posible, claro, es que obliguen a una población de varios miles de habitantes a convivir con 9 kilos de plutonio. 9 kilos de plutonio que no solo están dentro de la zona vallada. Es que los vientos de Levante y de Poniente mueven este plutonio, lo han estado moviendo durante 60 años. Cuando sopla Levante, el plutonio va en dirección a Mojácar y Turre, y cuando sopla Poniente, pues hacia Huarca Lovera. Y esto es intolerable.
Estas declaraciones han removido conciencias.
Sí, efectivamente, ayer mismo hablábamos con el alcalde de Huarca Lovera, pero no en calidad de alcalde de Huarca Lovera.
Aunque le llegue el aire.
Sí, sino como alcalde o como presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. Y Domingo nos dijo que este asunto iba a tratarse en el pleno, en un próximo pleno, que este verano muy probablemente tenga lugar en el seno de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, de esa entidad supramunicipal.
Pero lo que no es posible, claro, es
bien,
que...
no era esto, y no íbamos a escuchar, esto ha sido por error. Bien, lo que sí ha reaccionado hoy es José Ignacio Domínguez a ese anuncio de el presidente de la Mancomunidad, y José Ignacio Domínguez nos ha contado esto esta mañana.
Advierte.
Es posible que en el próximo pleno la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense apruebe el exigir al gobierno que limpie la radiactividad de Palomares, pero esta petición debería de incluir la limpieza total. O sea, lo más grave y lo más peligroso es la zona vallada. Dentro de la zona vallada hay 500 gramos de plutonio, pero fuera de la zona vallada también hay plutonio, porque cayeron 9 kilos. Si hay medio kilo dentro de la zona vallada y los americanos se llevaron unos 200 gramos, pues quiere decir que falta algo más de 8 kilos de plutonio que están esparcidos por la zona, que los ha movido el agua, el Levante y el Poniente. El CIEMAT sabe perfectamente dónde están. Entonces hay que exigir la limpieza de la zona vallada y de lo que está fuera, que lo sabe perfectamente el CIEMAT.
Pero fíjese qué detalle, o sea, lo más pequeño está vallado.
Sí.
Curiosamente. Pero después ya con el viento, con la lluvia, ¿sabes? Se ha ido esparciendo. ¿Se acuerda cuando contábamos lo de los caracoles? Pues los caracoles pasan por ahí. Sí, no estaba usted por aquí, pero aquello fue muy anecdótico. Los caracoles pasan por ahí, las liebres pasan por ahí, los conejillos y demás. Y luego salen las gentes cuando caen cuatro gotas a coger sus caracoles. Pues hablaba de los peligros de consumir esos caracoles, pero me llama mucho la atención eso, que la cantidad más pequeña es la que está acotada, y como consecuencia de ese esparcimiento la mayor cantidad está fuera de la zona vallada. Como les decimos, este tema va a ser llevado al próximo pleno de la Mancomunidad. Yo le recomendaría a nuestros políticos y a los representantes que tenemos en esa Mancomunidad que se lleven a este
hombre. Estábamos pensando lo mismo.
Tío tiene que estar ahí, que es el que desde el principio está peleando por la cuestión y es el que mejor les va a asesorar y les va a llevar por el, no quiero decir por el buen camino, pero sí por el camino correcto a la hora de esta reivindicación y de esta intención. Debe formar parte de ello. O sea, la gente que conoce los temas deben estar presentes, bien sea un problema o bien sea una buena iniciativa, deben estar presentes para mostrarles todos los recovecos y todo lo que ha transcurrido en este tiempo y asesorarles perfectamente. Es una figura importantísima que, como digo, debería formar parte. Si no puede estar en el pleno porque es algo más oficial, que no lo sé, sí deberían contar con su asesoramiento. Yo ahí lo dejo.
Sí, además es un hombre muy amable, siempre atiende el teléfono.
Y un peleón.
Y siempre está dispuesto a ayudar en lo que sea preciso.
Ha estado peleando por nosotros, en definitiva, por que se limpie eso y que nos liberemos ya de la contaminación que como ya han escuchado y lo dice él mismo, no la podemos circunscribir a Palomares, a Cuevas de la Almanzora, que cuando sopla el viento va para todos lados. Tenemos 6 medidores en la comarca, hay incluso alguno en Sorba, si no recuerdo mal. No se sabe la ubicación de dónde están, pero sí los pueblos en los que están instalados. Y recientemente
han instalado... ¿Y los resultados? ¿Se saben los resultados de las mediciones?
Y uno nuevo que han puesto, que ya no sé si es el sexto o el séptimo, que han puesto en Villarico recientemente.
Ahora no entendemos por qué. Porque si no hay contaminación, ¿para qué ponen medidores?
Ajá, y le digo que a Sorbas, sea que cuando... cogiéndome a lo que dice José Ignacio Domínguez del viento... que cuando sopla, eso va para todas partes. Que cuenten con él, hombre. Y tenemos también que detenernos en este día informativo las noticias del 11 de junio que le estamos contando aquí en Radio Actualidad, siempre ocupándonos de la información en el Levante almeriense, contándoles lo que pueden conocer o deben conocer que acontece en sus pueblos y desde luego unas noticias que pocos llevan hasta sus hogares, su coche, su aparato de radio en definitiva, bueno, a no ser que nos escuchen por internet.
Bueno, y ahora aportación de arena. Aportación de arena que ha sido suspendida. En Vera ya llevamos muchísimas. Había una pendiente en Garrucha antes de este verano y no se va a producir finalmente, por lo menos en las playas de Garrucha. Costas la ha suspendido por la aparición de una pradera marina de Posidonia a menos de 500 metros. Hemos tenido acceso a ese escrito que Costas ha enviado al Ayuntamiento de Garrucha. Y no solo a ese escrito, sino a una reacción del alcalde de Garrucha contraria a esa decisión de Costas.
Desde luego estoy que no gana para disgustos, ¿eh?
Bien, el alcalde Álvaro Ramos ha mostrado su más enérgica queja y una absoluta indignación. Considera intolerable la decisión de Costas ahora, cuando las praderas de Posidonia llevan décadas asentadas en la costa. Y esto es lo que nos ha contado el alcalde de Garrucha.
Respecto a la decisión de Costas, que nos ha comunicado hace unos días de que no pueden regenerar la arena de la playa de Garrucha, tal y como han hecho en años atrás, porque hay una alga fanerógama, creo que justo enfrente del ayuntamiento, bueno, pues nuestro malestar como ayuntamiento, como municipio turístico, es más que evidente. Indicar que el año pasado se hizo esa repoblación, que por mi profesión, que soy agente de medio ambiente, tengo que indicar que esas algas fanerógamas tardan entre 20 y 50 años en ser colonias relativamente grandes para tener consideración medioambiental, y que el año pasado repusieron esa arena. No se puede reponer la arena, pero no solo el ministerio, sino que el propio ayuntamiento tampoco podría hacerlo, porque se enturbiaría el agua y le afectaría a la alga. Muy bien, de acuerdo. Y el año pasado, el anterior que repuso el ministerio, no existían esas algas que han surgido espontáneamente este año. Es que ha sido coger la alcaldía y pongo un circo y me crecen los enanos. La verdad es que me lo estoy tomando ya hasta en índole personal. Nos han dado un golpe devastador a las playas y al turismo de Garrucha. Y por otro lado, vamos a ver ahora esa alga fanerógama, si le afecta la actividad portuaria del yeso. Y por supuesto que creo que de aquí a dos años el puerto de Garrucha tiene que ser dragado y retirada la arena para que puedan entrar y no dar con el fondo los barcos de carga del yeso. Cuando vayan a dragar el puerto de Garrucha, ¿habrá fanerógama o no habrá fanerógama? Esa es la pregunta.
¿Quién lo sabe? Fíjese,
tiene tal enfado que en vez de hablar de la pradera marina de Posidonia, que suena tan bonito, sí, habla de la alga fanerógama, que no sé ni qué nombre es.
Es que es como se ha referido a ellas precisamente Costas.
Ya, pero es el nombre más feo y él se ha quedado con eso, con lo que la pradera marina de Posidonia suena tan bonito, ¿no? Tan ecológico y tan medioambiental y tan bello, pero el nombre ese de la alga fanerógama.
Bueno, ¿y ahora qué? Cuando tengan que dragar el puerto, ¿qué va a pasar? Porque eso es necesario hacerlo, porque si no los barcos no pueden entrar. Se va acumulando la arena y tienen que ir sacando esa arena de la zona próxima al puerto.
Un tinglado detrás de otro.
A mí me ha hecho gracia lo de, si pongo un circo me crecen los enanos.
Está claro, está claro. Se va de una en otra, porque la otra es que es el informe provisional de la Cámara de Cuentas, que sigue arrojando datos de esas 124 irregularidades que dicen haber detectado. No sabemos todavía nada sobre las alegaciones que tiene previsto presentar el Partido Socialista, principal afectado por este
ya
informe.
Ya dijo que lo haría, claro, lo anunció aquí que lo iba a hacer. Bueno, pues ya que hablábamos del informe de Cámara de Cuentas, vamos a ir contándoles o desgranando ese informe un poquito más para que ustedes vayan conociéndolo. Y el dato que les ofrecemos hoy es que, según ese informe, el consistorio pagó 1.272 y 1.070 euros, respectivamente, en enero y en febrero del año 22, en gratificaciones a dos policías locales que no trabajaron esos meses. Y además destacamos que tres empleados percibieron 21.111,29 euros durante también ese año, ese 2022, en concepto de productividad, sin que consten los criterios para esa recompensa. No se sabe por qué.
124 irregularidades. Vamos a irle, son muchas, esto casi parece el caso que estamos siguiendo a nivel nacional. Lo digo por los datos que va arrojando y que casi se convierten en un galimatías en nuestra cabeza. Pero para que no pierdan de vista lo que refleja ese informe provisional de la Cámara de Cuentas, se lo vamos a desglosar aquí entre la compañera y yo. Porque en anteriores informativos les hemos contado que el Ayuntamiento pagó 3 millones de euros en 2022 en nóminas sin el preceptivo decreto de alcaldía.
También abonó 155.800 euros en gratificaciones a 107 empleados sin que consten los motivos.
Que el Ayuntamiento de Garrucha pagó a sus empleados, también en 2022, casi el doble de lo presupuestado. Los trabajadores percibieron 5,8 millones en lugar de los 3 previstos. Es una de las 124 irregularidades.
También apunta la Cámara que el remanente positivo de ese año, cifrado en 1,6 millones, es falso por haberse incluido íntegros de los 4 millones que se percibieron por encomendar la gestión del agua durante 25 años. La contabilidad debió incluir solo la 25ª parte, es decir, 162.000 euros.
La Cámara también señala que no existe ningún apunte contable sobre los ingresos por el parking público.
Sí, y además que en el año 2022 se pagaron casi 5 millones de euros en facturas sin consignación presupuestaria. La Cámara ha señalado que esos pagos son nulos, que no pueden ser reconocidos extrajudicialmente y que deben ser devueltos.
También recoge que el Ayuntamiento no comprobó que las subvenciones concedidas, 104.000 74 euros en 2022, se emplearon adecuadamente ni si llegaron a realizarse las actividades subvencionadas.
Los investigadores detectan que los vigilantes del parking municipal manejaban dinero en efectivo, algo prohibido por la ley. Además, el Ayuntamiento no contabilizaba los cobros y los pagos del parking.
También desvela dicho informe que el Ayuntamiento no contabilizaba los cobros, bueno, como acaba de decir la compañera, y pagos del parking, que me he subido yo un renglón. Que el gobierno local pagó en 2022 cerca de 9 millones en facturas sin el preceptivo informe del interventor. Los investigadores también han identificado dos suplementos de crédito por un total de 3.210.605,46 euros procedentes de la concesión de la gestión del agua que no pasaron por el pleno como exige la ley.
Ese informe recoge que 147 empleados temporales fueron contratados a dedo por el Ayuntamiento en 2022 y también identifican a 20 trabajadores hechos fijos que no deberían haber sido incluidos en el proceso de estabilización.
O los 44 empleados indefinidos contratados a dedo, es decir, sin un previo procedimiento de selección pública.
Hablamos de empleados, pero ¿y los concejales? Pues los concejales del equipo de gobierno cobraron entre 2019 y el 23 más de lo estipulado por el Pleno, concretamente algo más de 30.000 euros que la Cámara, y además que la Cámara ha encontrado casi 8 millones en facturas sin contrato que las respalden. O sea, es decir, dos datos. Concretamente, que los concejales percibieron 30.246 euros más, según estaba estipulado el sueldo que tenían que tener, y que la Cámara encuentra casi 8 millones en facturas sin contrato que las respalden.
Si no he contado mal, les acabamos de poner al tanto, o por lo menos de refrescar su memoria, en torno a unas 10, 15 irregularidades.
Son 124.
Son 124, o sea que nos queda todavía tela por contarles. Informe provisional de la Cámara de Cuentas en Garrucha. Oye, y por no dejar Garrucha, este tema es triste, pero en fin, entiendo que a lo mejor hay mucha gente que se conmocionó con este hecho, el asesinato del pequeño Luca, y que a lo mejor quiere participar de su sepelio que va a tener lugar esta tarde, ¿no?
Sí, a las 8 de esta mañana se han abierto las puertas del tanatorio en Garrucha para aquellos vecinos que quieran velar y dar su último adiós a este niño de 4 años que fue asesinado. Porque yo creo que ya lo de presuntamente asesinado
es que es tan evidente viendo la autopsia y leyendo el informe de los forenses, es tan evidente que lo mataron a palos.
Bueno, pues las personas que quieran despedirlo podrán hacerlo a lo largo del día de hoy. A las 5 de la tarde va a tener una misa en la iglesia de San Joaquín, en Garrucha, y ya posteriormente se va a trasladar el cuerpo del menor hasta el cementerio municipal. En principio se hablaba de que iba a ser incinerado. Finalmente no va a ser así. El ayuntamiento, que se comprometió en su día, va a asumir todos los gastos que se generen con el funeral del menor, también que tenga su lugar allí en el cementerio municipal de Garrucha, y los familiares acudirán. Imaginamos que el abuelo Martín Bravo esta mañana no había llegado todavía porque tiene que desplazarse desde Guadalajara, es allí donde vive, donde ha vivido todo este tiempo. Incluso cuando al niño le ocurrió este desenlace fatal, pues él no se encontraba en Garrucha, que muchos vecinos lo señalan como corresponsable, pero hay que tener en cuenta que este hombre no vivía en el seno familiar, vivía a muchísimos kilómetros, y sabía pues lo que su hija Bárbara quiso contarle. Martín se va a desplazar, no solo para asistir al entierro de su nieto, sino porque mañana precisamente tiene que prestar declaración en el juzgado de Vera ante la jueza que está llevando este asunto. Hoy sí hemos sabido que la tía abuela de Lucas, que fue la única persona que trató de hacer algo antes de que al niño le ocurriese lo que le ocurrió, es decir, hay que recordar que ella
acudió incluso a la Guardia Civil para decir, creo que está pasando esto.
Al colegio, a la Guardia Civil, y no,
nadie tomó conciencia con el asunto.
Nada, no logró que se pusieran a investigar nada sobre este tema, que podía haber evitado, imaginamos, este desenlace. Bueno, pues Yasuri Bravo sí ha estado esta mañana allí en el tanatorio de Garrucha. Y ella nos ha contado esto que ahora van a escuchar. Desde luego es una manera ya de que la familia de algún modo pueda dar su último adiós y cierre este capítulo. Digo cierre porque eso no se va a cerrar nunca, es decir, es algo que van a recordar toda la vida, sobre todo Yasuri, que lamentaba que lo que ella hizo no hubiera tenido resultados. Vamos a escuchar a Yasuri Bravo.
Buenos días. Bueno, lo que quiero comunicarles es que ya Lucas por fin encontrará la paz. La familia estamos muy tristes, ¿sabes? Porque todo lo que ha pasado, ya por lo menos vamos a darle cristiana sepultura. Sabemos que el pueblo de Garrucha se está volcando en el tanatorio, llevando flores, mostrando su afecto y mostrando su dolor en vista de lo sucedido con el niño. En realidad solo queremos justicia, que se sepa la verdad y que por fin sepamos qué fue lo que sucedió y que realmente paguen los culpables. Agradezco realmente la ayuda, agradezco todo el esfuerzo que han hecho en siempre estar pendiente, en su apoyo moral y en todas esas cosas buenas que han hecho para que se sepa la verdad en cuanto a lo que ha sucedido. Muchísimas gracias.
Bueno, pues un entierro que se va a celebrar esta tarde
a las 5 de la tarde. Uh-huh. Así es que si quieren mostrar su cariño a la familia, pues será un buen momento para hacerlo y que se sientan arropados y queridos ante un lamentable y tristísimo caso que venimos siguiendo desde aquí y del que estamos muy pendientes también con motivo de las declaraciones que están teniendo lugar en los juzgados de Vera. Tenemos las últimas, además, por parte de aquellos que les arrendaban la habitación que tenían y que, si no, hoy en próximos programas vamos a tener la oportunidad de contarles. Pero, de momento, como dice la familia, que el chiquillo descanse en paz, también les dará un poquito de descanso a ellos en el alma, en el corazón, aunque esto ni una cosa ni otra va a paliar el dolor que siente la familia, y que si somos padres y tenemos una criatura de 4 años, eso te rompe el alma, sin duda alguna.
¿Te acuerdas, Mari Carmen, que llevamos un tiempo diciendo qué raro, no hay presencia de narcolanchas en esta zona del Levante almeriense?
Sí.
Bueno, hoy hemos conocido
que se iban para otro lado,
sí,
¿no?
Pero mira, hoy hemos conocido una noticia que se ha producido, un suceso que se ha producido en la madrugada pasada, y es que la Guardia Civil de Cuevas del Almanzora ha logrado interceptar una lancha que está valorada en 400.000 euros y que iba cargada con gasolina, con combustible. Llevaba en su interior 3.375 litros de combustible. Pues justo ha sido porque se ha intervenido un tractor que la estaba remolcando en el término municipal de Cuevas del Almanzora. En el interior de la embarcación se ha hallado 135 garrafas de gasolina de 25 litros de capacidad, además de diversos víveres y una antena GPS, que son elementos compatibles con las labores de abastecimiento y apoyo logístico a otras embarcaciones empleadas por organizaciones criminales.
Que también utilizan para detectar los efectivos de la Guardia Civil y demás que puedan andar cerca, que es algo que ocurre, ¿cómo se llamaba? El Duque de Ahumada, era el barco aquel, sí, sí, que se dio cuatro vueltas por aquí, pues ese no lleva ningún tipo de localizadores, de manera que los narcotraficantes no puedan tener control sobre ese gran barco que lucha contra esto del narcotráfico, y que en enero ya tuvo un pequeño enfrentamiento con ellos que le causó alguna avería. Era un momento álgido que ya les veníamos contando aquí.
Sí, mira, ayer lo más interesante es que también se ha detenido a varias personas a los que se le atribuyen presuntos delitos de contrabando contra la seguridad colectiva por riesgos catastróficos y pertenencia a un grupo criminal. ¿Por qué decimos eso? Bueno, pues que esas garrafas estaban muy próximas a las viviendas, a una serie de viviendas que hay en Garrucha. La actuación se ha desarrollado por parte del Destacamento Fiscal y Fronteras de Garrucha en el marco de los servicios que la Guardia Civil mantiene para prevenir y perseguir estas actividades. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada cuando una patrulla que estaba de servicio en la costa de Garrucha detectó una actividad sospechosa en una zona próxima a la costa, en las inmediaciones de la desembocadura del río Almanzora. Los agentes localizan un tractor que tenía un remolque sobre el que se trasladaba la embarcación de 12,5 metros de eslora y 3,5 metros de manga, equipada con cuatro motores de 350 caballos de vapor cada uno. Por sus dimensiones y también por la potencia instalada, está considerada un género prohibido conforme a la normativa de contrabando, por lo que inmediatamente fue aprehendida junto al tractor y también el remolque que se utilizaban para su transporte. La Guardia Civil ha señalado, además de la gran cantidad de combustible almacenado y transportado sin las debidas medidas de seguridad, esto generaba, según la Guardia Civil, un importante riesgo para la seguridad pública, especialmente, como decíamos, por la proximidad que tenían las viviendas habitadas, ante la posibilidad de que se pudiera producir consecuencias de especial gravedad en caso de un accidente. Las investigaciones posteriores que se han desarrollado de forma conjunta, tanto por las unidades fiscal y fronteras de la Comandancia de Almería, han permitido la localización y también investigación de tres individuos. Han sido tres los detenidos con fundados indicios de participación en un entramado logístico. Así que buenas noticias, aunque esto es una investigación que continúa abierta y que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones, no solo aquí en Almería, sino en Sevilla y también en Cádiz.
Vamos a Carboneras. El pleno donde se va a debatir si se anula la licencia del Algarrobico ya tiene fecha. Se votará tal asunto el próximo 17 de junio. Es consecuencia del dictamen del Consejo Consultivo, donde se informa que la licencia es nula de pleno derecho por otorgarse en un terreno con servidumbre de costas y protegido por formar parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Y el alcalde Carboneras, que hasta ahora había mantenido silencio con respecto a ese pleno, nosotros hemos de recordar que a lo largo de los días pasados hemos estado llamándolo y invitándolo a hacer unas declaraciones con respecto a a valorar ese informe recibido por el ayuntamiento y que da luz verde para que se pueda anular la licencia, no ha querido hacerlo hasta ahora. Ayer se convocó el pleno y hoy el alcalde se ha pronunciado.
El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la justicia. Tras haber recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, nuestra obligación es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del Hotel de la Garrobico. Ya hemos celebrado la comisión informativa previa y he convocado la celebración del pleno extraordinario para el próximo 17 de junio, en la que se producirá la votación de la propuesta por parte de todos los concejales de la corporación. Como decía, por parte de este ayuntamiento, nuestra disposición no puede ser otra que la de acatar las decisiones de los juzgados. Sin embargo, también hay que recordar que la solución definitiva de este conflicto va a requerir de altura de mira y de un esfuerzo por parte de todas las administraciones. Gobierno y Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras, que espera el respaldo de las dos administraciones para salir de esta situación de la mejor manera posible. Y esperamos también que se nos compense del daño que estamos sufriendo durante todos estos años.
Y ojo, porque Salvemos Mojácar ha advertido que se va a querellar contra los concejales que voten contra la anulación de la licencia del Algarrobico, según también ha informado el abogado de esta asociación, que es el mismo de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez.
El Consejo Consultivo de Andalucía ya ha dictaminado que la licencia del Hotel del Algarrobico es nula de pleno derecho porque invade la servidumbre de protección de costas y está construido en zona protegida dentro del Parque de Cabo de Gata. Ahora el ayuntamiento, en el pleno convocado para el miércoles, tendrá que anular la licencia, tendrá que declarar que la licencia es nula de pleno derecho. Si no lo hace, ya ha anunciado Salvemos Mojácar que presentará una querella por el presunto delito de prevaricación contra el alcalde y los concejales que voten a favor de que la licencia fue legal. En caso de que decidan declarar la licencia legal, se basarían en un plano manipulado de la Consejería de Medio Ambiente que envió al ayuntamiento, donde el Algarrobico figuraba como espacio urbanizable. Cambiaron las letras, modificaron la planimetría por su cuenta, sin expediente alguno, y lo enviaron al ayuntamiento. Claro, ese plano que ya la justicia, el Tribunal Supremo, el TSJ, en fin, varios juzgados han dicho que es una triquiñuela, que fue una burda maniobra, dice el juzgado de Almería, calificó de burda maniobra la modificación de la planimetría. Pues si le dan valor a ese plano, pues Salvemos Mojácar actuará en vía penal. Caso de que el ayuntamiento decida anular la licencia, Azata, la propietaria del hotel, sin duda alguna recurrirá esta decisión al contencioso administrativo de Almería. Ahí nos personaremos todas las asociaciones y seguiremos otra vez mareando la perdiz en vía judicial otros 5 años más. De todas formas, una vez que el ayuntamiento acuerde la nulidad de la licencia, vamos a pedir la demolición, el inicio de la demolición.
¿Y qué va a pasar con los concejales del Partido Socialista? ¿Y por qué preguntamos esto? Bueno, porque no es la primera vez que se tienen que enfrentar a pronunciarse sobre el Algarrobico. Pero hay que recordar que en julio del año pasado, 4 de los 6 concejales socialistas se ausentaron de un pleno que votó iniciar el expediente de revisión de la licencia, incumpliendo así la orden que habían recibido de la propia dirección federal que les exigía votar a favor. En la comisión informativa previa a ese pleno, de ese mes de junio, el asunto contaba con el voto favorable del alcalde y de 2 ediles del PP, con la abstención de 2 concejales del Partido Socialista y también la abstención del concejal no adscrito, de Felipe Cayuela. Curiosamente, 4 concejales se pusieron enfermos ese día y no acudieron al pleno. A pesar, como decíamos, que Montero les dijo que tenían que votar favorablemente.
Cinco meses.
5 meses está tirado.
¿Qué va a hacer el 17, el Partido Socialista? Bueno, vamos a
saberlo. De momento ya sabemos, Mojácar, de la mano de José Ignacio Domínguez, ha dicho que va por ellos por prevaricación. Vamos a ver lo que pasa. Pero fíjese, y otra vez nos metemos en el galimatías, como ha dicho, de los juzgados, y esto se va 5 años más, y ala, si lo hubieran arreglado, si no, estaría funcionando como algo, ¿no? Uh-huh. Digo yo, y esto parece una... No, parece no. Es una historia que no tiene fin, porque ya vaticina que nos metemos como 5 años más en cuestiones judiciales para el derribo de este hotel. Acaba de salir del trabajo, va en el coche camino para recoger a los niños en el colegio. Ve que estamos tocando noticias interesantes, pero dice, ¿y qué más habrán contado? Pues por gentileza para ustedes, gentileza de esta casa, claro, los titulares.
Mañana declaración en el juzgado de Vera del portavoz de la comunidad de regantes de Jauro, acusada de captación y uso irregular de agua en pozos que han causado presuntamente 407 millones de euros en daños al medio ambiente. Es lo que así lo ha tasado la propia Guardia Civil. Y los veteranos del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera piden al delegado que primen este centro hospitalario sobre Torre Cárdenas y el Poniente. Quieren que se detenga la contratación de los especialistas en los demás centros de la provincia hasta que se recuperen los servicios perdidos en nuestro hospital comarcal. El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, pide a la mancomunidad de municipios que exija retirar todo el plutonio, no solo los 500 gramos que hay en la zona vallada. Dice que hay más de 8 kilos fuera, en lugares que conoce el CIEMAT. No habrá aportación de arena a las playas de Garrucha. Costas la ha suspendido por la aparición de una pradera marina de Posidonia a menos de 500 metros. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, muestra su enérgica queja y absoluta indignación. Considera intolerable la decisión de Costas ahora, cuando las praderas de Posidonia llevan décadas asentadas en la costa. Y el Pleno de Carboneras votará el 17 de junio si anula la licencia del Algarrobico. Es consecuencia del dictamen del Consejo Consultivo informando que la licencia es nula de pleno derecho por otorgarse en un terreno con servidumbre de costas y protegido por formar parte del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. El alcalde de Carboneras pide ayuda a la Junta y al Gobierno de España ante la previsible petición de una indemnización por parte de la promotora. Dice que las dos administraciones son corresponsables en la otorgación de la licencia. Salvemos Mojácar advierte que se va a querellar contra los concejales que voten contra la anulación de la licencia del Algarrobico en Carbonera, según informa el abogado de la asociación. Y más voces exigen regular la carga de yeso en el puerto de Garrucha. A la reivindicación de Vera Playa Azul se suma ahora la de una asociación vecinal de Garrucha, Agavime. Denuncia la impunidad con que Puertos permite que actúen los consignatarios. La próxima semana los comerciantes de Garrucha tratarán con el alcalde medidas contra la venta de falsificaciones en el mercadillo del Mirador. Van a exigir acciones para contrarrestar las consecuencias negativas de lo que consideran competencia desleal. Seguimos desvelando presuntas irregularidades contables del Ayuntamiento de Garrucha detectadas por la Cámara de Cuentas. El consistorio pagó 1.272 y 1.070 euros respectivamente en enero y febrero de 2022 en gratificaciones a dos policías locales que no trabajaron esos meses. A ello se suma que tres empleados percibieron 21.111 euros durante el 2022 en concepto de productividad sin que consten los criterios para esa recompensa. Esta tarde va a ser el entierro en Garrucha del menor presuntamente asesinado en esta localidad, el pequeño Luca. Y el viernes va a declarar, justo un día después, mañana, va a declarar su abuelo como testigo ante el juzgado de Vera. Interceptan un tractor que remolcaba una lancha con más de 3.300 litros de combustible en Cuevas de la Almanzora. No se descartan que se puedan producir nuevas detenciones. Por el momento han sido 3 los detenidos. Y esta tarde comienza Liberatura, el festival literario más importante celebrado en la comarca. Reúne a 6 escritores acreedores de más de 20 de los premios más importantes, entre ellos un Premio Nacional de Narrativa, un Premio Nacional de la Crítica, 2 Adonais, 2 Espasa de Poesía, un Antonio Machado, un Juan Ramón Jiménez, un Eurostar de Narrativa de Viajes. ¿Se lo van a perder si son ustedes lectores y les gusta la literatura? Pues imaginamos que no.
Será desde esta tarde hasta el sábado a partir de las 6:30 en la recién rehabilitada Casa Orozco. Nos hemos ocupado de ello en el tiempo de agenda. Han podido ustedes escuchar a todos los protagonistas. Son unos cuantos. Les remito al podcast de actualidadalmanzora.es por si no han podido escucharlo a las 12:20, porque ahí está absolutamente todos, cada uno de ellos, todos los participantes y todos premiados.
Muy bien, y si ustedes son más lectores que oyentes, siempre les queda la opción de actualidadalmanzora.es. No solo van a poder leer nuestras noticias, también si no les ha dado tiempo a escuchar este informativo por la mañana o no lo han podido hacer en la reposición de la tarde, pues siempre tienen la opción de hacerlo cuando les venga a ustedes bien.
En los podcasts, la agenda y el informativo, la programación de Radio Actualidad, ocupándonos de la vida del Levante almeriense. Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.